La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Despertar. 6:01 a.m. Gracias por acompañarnos en Noticias W. Yo soy Arely Paz y a nombre de Carlos Zúñiga Pérez, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Es lunes, lunes 30 de junio, se terminó junio, 30 de junio de 2025. Y hay que escuchar tantito de esta música. Antes quiero saludar a mi querida Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Arely. Muy feliz de iniciar nuevamente Noticias W, de iniciar esta nueva semana. Y sí, estamos despidiendo junio, así es que hay que aprovechar al máximo este último día de junio, esperando que sintonicen W Radio para que inicien muy bien informados este día. Compartir contigo, qué gusto, y por supuesto con todo el público que ya nos escucha. En un momentito más damos nuestras vías de comunicación.
Oiga, maneje con mucha precaución esta música antes para que usted respire, porque dice, ay, ya es lunes. Bueno, pues un día como hoy, pero del año de 1980, la banda británica Queen lanza su octavo álbum de estudio denominado The Game, que se convertiría en el más exitoso. Y esta mañana escuchamos Play the Game, justamente ese juego que todos jugamos, el del amor.
Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Ya le decíamos, manejen con mucha precaución. Más adelante le vamos a dar los detalles justamente acerca de cómo se encuentra la Ciudad de México, cómo se encuentra el país, porque hay pues varios fenómenos meteorológicos pues acechándonos. Rápidamente nuestras vías de contacto, Ivette, porque es muy importante que la gente pues se ponga en contacto con nosotros desde temprano.
Claro que sí, coméntenos por su zona, qué tal le fue de lluvia, si hay encharcamientos, cómo pasó estos días, este fin de semana y todavía las afectaciones que pueda haber. 55-51-66-8900 en nuestra línea a marcar. Ahí está Anita para contestar sus llamadas y también a través de WhatsApp, que a veces es mucho más fácil comunicarse con nosotros para que se pongan en contacto. Ya sabe que está abierta nuestra línea en redes sociales, arroba W Radio México. Nos encuentran ahí, arrobenos, arroba Arely Paz, arroba Ivette Parga. Y recordarles también que estamos en plataformas digitales para que nos vean y nos escuchen esta mañanita.
Hoy en el Día de las Redes Sociales, más adelante platicamos eso, ¿te parece?
Claro que sí, Arely.
Oye, la cifra de los cuerpos localizados, vamos a la información. En el crematorio clandestino en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Chihuahua, aumentó drásticamente este domingo. La Fiscalía General del Estado informó que ya detuvieron a 2 personas y confirmó que ya se han recuperado 381 cadáveres, de los cuales 288 han sido procesados por el Área de Servicios Periciales. El hallazgo comenzó el jueves por la noche, cuando se reportó la existencia de decenas de cuerpos en este inmueble. El viernes, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que el crematorio contaba con permisos, pero enfrentaba procedimientos administrativos por irregularidades, especialmente por almacenar cuerpos en condiciones de refrigeración inadecuadas. Las autoridades llevaron una caja de un tráiler con un sistema de refrigeración justamente para trasladar los cuerpos, los cuales, según reportes oficiales, se encontraban embalsamados. Las fuerzas federales desmantelaron a una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y venta de combustible que operaba en la zona centro del país. Rocío Jardines, muy buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Areli? Muy buenos días. Así es, pues fue desarticulada una red dedicada al robo de hidrocarburo entre la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, y se logró la detención de 32 personas. Esto fue lo que dio a conocer el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En una conferencia de prensa este domingo indicó que dicho logro se dio en una operación articulada entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.
Resultado de más de 6 meses de trabajos de inteligencia e investigación, en seguimiento a una organización delictiva dedicada al robo de hidrocarburo, se desarrolló un operativo para detener a 7 personas vinculadas con estas actividades, quienes contaban con órdenes de aprehensión. Con ello, se consolidó el desarrollo de las investigaciones y se obtuvieron nuevos datos de prueba para ampliar el ejercicio de la acción penal. En estas operaciones fueron detenidas 32 personas. Se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva.
Indicó que entre los logros está el aseguramiento de 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones criminales, además de 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, 8 pipas, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados y de lujo, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, así como diversas dosis de droga y cajas de medicamentos controlados.
Este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde coordinaban el robo de hidrocarburos a gran escala. Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Posteriormente realizaban el resguardo del combustible en bodegas y gasolineras y contaban con una red de distribución ilegal a estas gasolineras. Se obtuvieron 12 órdenes de cateo para realizar los operativos que voy a describir a continuación. En el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se realizaron 4 cateos, donde fueron detenidas 15 personas, entre ellas Sirio Sergio N., líder de la organización delictiva.
Se clausuraron 2 tomas clandestinas, además de asegurarse casi 16 millones de pesos en efectivo, y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entre las detenciones estuvo el de Eréndira N., identificada como operadora logística y financiera de la organización criminal, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, Areli. Sin embargo, Omar García Harfuch descartó que el grupo criminal tenga relación con el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Lima. Por cierto, que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que en la investigación se determinó la participación de funcionarios. Sin embargo, indicó que aún no pueden darse detalles. Areli, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buen día. Y pues sí, no necesitaba el nombre. Ahí está el cártel del huachicol. La noche del sábado, el Pleno del Senado aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que plantea una reestructura en el marco regulatorio del sector. Entre los cambios más significativos se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a asumir justamente sus funciones como una nueva autoridad reguladora. Del dictamen original se eliminó el polémico artículo 109 que abría la puerta al bloqueo temporal a las plataformas digitales. En su lugar se mantiene el artículo 209 que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, salvo en contenidos de carácter cultural, turístico y deportivo. Como parte de esta nueva estructura institucional, se va a crear la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con autonomía técnica y operativa. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pues arremetió en contra de la mayoría oficial. Escuchemos.
Un hombre libre como nosotros hace y dice lo que piensa. Lacayos, esbirros y esquiroles como ustedes hacen lo que les dicen porque están al servicio del régimen.
Alito Moreno, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, arremetió en contra de la aprobación de la ley al calificarla como una muestra de vena autoritaria por parte del oficialismo que va a privilegiar el control político por encima de los derechos fundamentales.
No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda. Lo denunciamos. Era la ley censura. Y la ley censura se queda. Y por eso nuestro voto será en contra.
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, destacó la importancia de las modificaciones aprobadas en el dictamen. Reconoció que en esta ocasión la mayoría legislativa rectificó algunos puntos que preocupaban. En esta reforma deriva la modificación constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 que ordena la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y transfiere sus atribuciones al Ejecutivo Federal. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá a su cargo la formulación, aplicación y supervisión de políticas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, uso del espectro radioeléctrico y acceso a la infraestructura tecnológica. En medio de una acalorada discusión en donde Adán Augusto López llamó discapacitada y loca a la senadora panista Lili Téllez, esta tarde quedó aprobado en el Senado de la República, más bien este fin de semana quedó aprobado en el Senado de la República la ley que desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, y crea la Comisión Nacional Antimonopolio. En el debate, la senadora Lili Téllez subió pues a la tribuna para acusar que México se vive un terremoto luego de que Estados Unidos investiga a tres bancos por presunto narcolavado, entre ellos la casa de bolsa de Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República. Escuche lo que dijo.
El jefe de la oficina de López Obrador, cuando era presidente, su empresa Vector Casa de Bolsa lavaba dinero para el cartel de Sinaloa. Por eso toda esta bancada de mafiosos grita y aplaude. Yo siempre les dije bancada de mafiosos y ahí están las pruebas.
Bueno, mientras mostraba una foto del expresidente Andrés Manuel López Obrador con Alfonso Romo, sentenció: México tiene un terremoto no telúrico, sino político. Desde los escaños del oficialismo, respondió al grito: es un honor estar con Obrador, que retumbó varias ocasiones.
Sí, senadora, pero como no está tocando el tema, yo dejo que la Asamblea se exprese libremente, yo incluido, porque le voy a decir que se apegue al tema y no va a hacer caso. Entonces, como no hace caso, su tiempo sigue corriendo.
No, pues hagamos lo que sea, según la filosofía de Noroña. Téllez replicó con frases como bancada de mafiosos, narcopolíticos, ya ve que se llevan bien bonito, bien padre, y lavado de dinero desde la oficina de AMLO. En tanto se daba esta guerra de acusaciones, Lili Téllez insistió en que Adán Augusto López la ha buscado para darle la mano, pero ella no se la va a dar. Enseguida, pues de un acalorado debate, escuche lo que le dijo justamente a Adán Augusto López. Un comentario que hay que puntualizar con respecto al uso de la palabra discapacidad.
Y yo nada más quiero reiterar a la Asamblea, yo siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. Por eso yo reitero, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración.
Así, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración. Este comentario tendrá que ponerse en la mesa y tendrá que hablarse justamente acerca de la discriminación a quienes tienen algún padecimiento mental. Un padecimiento mental claro, un padecimiento mental comprobado, pero utilizarlo para descalificar a un legislador, evidentemente, pone peor al señor Adán Augusto López. Sus comentarios fueron atajados de inmediato por la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien pues tiene una discapacidad que la obliga a utilizar una silla de ruedas. Advirtió que utilizar las condiciones de vida y discapacidad como calificativos peyorativos, ofensivos, no puede tolerarse. Tras el reclamo, el coordinador de la mayoría ofreció una disculpa, pero exclusivamente a la senadora y no a todos los que pudieron sentirse aludidos por su comentario peyorativo, hasta que pidió que no se retirara justamente la alusión a las locas del pueblo, como se refirió a Lili Téllez justamente en una sesión previa. En su gira de trabajo por Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó nuevamente la elección del llamado nuevo Poder Judicial del pasado 1 de junio y afirmó que la Cuarta Transformación buscará siempre el bienestar de los mexicanos. Al encabezar la presentación de proyectos prioritarios del Estado, la mandataria afirmó que fue gracias al pueblo que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegara Hugo Aguilar, un hombre indígena.
Votamos por el nuevo Poder Judicial. Antes, a los ministros de la Corte los decidía el presidente y unos cuantos senadores. Eso se acabó. Ahora los ministros y ministras las decide el pueblo de México con su voto. Y miren qué sabio es el pueblo de México, que supo elegir un presidente de la Corte, un indígena mixteco. ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la Corte? Nunca.
No, pues el tema no es que sea indígena, eso no es ningún problema, al contrario, se aplaude. El tema es que se afina la 4T y entonces la Suprema Corte ya le pertenece también al gobierno y al régimen. Sheinbaum insistió que su gobierno seguirá luchando porque el pueblo de México mantenga los derechos como la alimentación saludable, la educación desde preescolar a posgrado, ya sabe lo que siempre prometen, acceso a la salud. Entre Congreso machista y diputadas traidoras fueron las consignas que acompañaron la aprobación de las reformas en el Congreso de Morelos para aumentar de 20 a 30 diputaciones, frenar la paridad en los municipios y desaparecer al Instituto de la Mujer, mientras que un grupo pues de choque intentó silenciar las protestas feministas. Luis Alberto Beltrán, muy buenos días, cuéntanos.
Gracias, Areli, muy buenos días. Después de varios debates y negociaciones, los integrantes de la 56 legislatura extinguieron el Instituto de la Mujer, ampliaron el número de diputados y estableció que en el próximo proceso electoral, 11 de las 36 alcaldías sean exclusivas para mujeres. Morena y sus aliados finalmente lograron imponerse a los grupos parlamentarios de oposición que habían rechazado la intención de eliminar al Instituto de la Mujer, el cual tuvo una vida de 23 años y contribuyó, de acuerdo a grupos feministas, a disminuir la violencia, los feminicidios y también acompañó a las víctimas. Aunque el Partido Acción Nacional expuso que no estaba de acuerdo con dicha medida, tuvo que ceder para dar paso a otras reformas. La diputada Andrea Gordillo Vega, del Partido Acción Nacional, fue la única de su bancada que votó en contra y manifestó que estos cambios no solo son un trámite administrativo, sino un retroceso histórico y un golpe a los años de lucha de miles de mujeres víctimas de violencia.
Lo que hoy pretenden desaparecer no es solo un edificio o un presupuesto. Pretenden borrar nuestra historia, nuestras demandas y nuestra capacidad de incidir en las políticas públicas. Nos están diciendo, con hechos, que la voz de las mujeres no importan. Hoy Morena decide quitarnos protección en lugar de reforzarla, y quiere borrar de plumazo lo que por años nos ha costado. Prometieron protegernos, pero en los hechos están debilitando las pocas herramientas que tenemos para defendernos.
Después de muchos debates, el Pleno aprobó los dictámenes emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, dos de los cuales son de reformas en materia electoral y otro sobre el Instituto de la Mujer. El primero de ellos fue en materia de representación efectiva, equitativa y proporcional para ampliar de 20 a 30 diputados locales. También el Congreso aprobó el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para pasar así de 11 alcaldías exclusivas para mujeres y después vendrán otros cambios de acuerdo al número de población. Todas estas reformas serán enviadas para su votación a los ayuntamientos instituidos como constituyente permanente esta misma semana. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México? Óscar Valderas, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días. Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto en esta mañana del lunes 30 de junio al auditorio que nos escuche. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en gran parte de la ciudad continúa el pavimento mojado, por el cual las recomendaciones de manejar con el mayor índice de precauciones en todo momento, mantener la distancia entre vehículos y sobre todo utilizar el cinturón de seguridad. Vámonos en materia de movilizaciones para esta mañana. Tomen en cuenta que en la zona oriente alrededor de las 8 se espera una concentración y marcha hasta que parte de inmediaciones del Deportivo El Triángulo, ubicado sobre la avenida Esteban Cuervo y la avenida Paseo Nuevo. Todo esto en la colonia Ojo de Agua de la Alcaldía Tláhuac. Hay que tomar muy en cuenta que estos manifestantes pretenden realizar una marcha hacia la Alcaldía de Tláhuac. También a mediodía en la zona centro otro grupo de manifestantes estará dando cita en las inmediaciones del Senado de la República. Está ubicado sobre Paseo de la Reforma, marcado con el número 135 de la Colonia Tabacalera, muy cerca de la Avenida Insurgentes. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades estos manifestantes, no se descarta la posible afectación a la misma. También hay que tomar muy en cuenta que durante el día otro grupo de manifestantes espera que arribe a las inmediaciones de la Ciudad Judicial de la Ciudad de México. Está ubicada sobre la avenida Niños Héroes número 132, todo esto en la colonia Doctores. Tomen muy en cuenta que estos manifestantes, la afectación vial, sobre todo sobre la avenida de Niños Héroes, a partir de Doctor Río de la Loza hacia la zona del Eje 2 Sur, las alternativas a las que nos estará brindando la avenida del Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, o bien la avenida de Doctor Berti, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona sur de la ciudad. Les recordamos también los vehículos que no circulan para este lunes con terminación de placa 5 y 6 engomado amarillo. Les recordamos que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenos días.
Buen día, gracias Oscar. Ivette Parga, tenemos información y también pues que la gente nos cuente.
Que nos cuente también principalmente cómo les fue con estas lluvias de las últimas horas, si quedaron por ahí atrapados en alguna tormenta, porque siguen las calles bastante afectadas con encharcamientos, con algunos baches, como acá nos lo reporta Alicia Núñez, que nos escribe, dice, muchos encharcamientos y baches, recomiendo manejar con precaución, al igual lo hace Juan Carlos Hernández, que nos escucha, dice, desde su taxi todos los días, muchísimas gracias. Y justamente desde Veracruz, pues se determinó suspender las clases durante este lunes en 51 municipios, la mayoría en el norte del estado, justamente por los efectos de la tormenta tropical Barry, que tocó tierra también en este día en los límites entre Veracruz y Tamaulipas, que también está en alerta. Ahí en el municipio de Tampico Alto, al norte de Veracruz, es lo que se reporta. Entonces están en alerta todavía por los efectos de esta tormenta tropical y también muy atentos de Flossy, que está a punto de llegar a las costas de Guerrero.
Pues ahí está la información, usted comuníquese con nosotros y también lo acompañamos los siguientes minutos de aquí hasta las 7 de la mañana. Arely Paz y Ivette Parga, estamos en Noticias W, 6 de la mañana con 21 minutos, vamos a una pausa y volvemos.
La información más relevante en Noticias W, en Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W, por W Radio.
Seis de la mañana con 26 minutos.
Clima.
¿Qué se pone? ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? Hay que tomar en cuenta pues el estado del tiempo. El meteorólogo José Martín Cortés Aguilar nos da el pronóstico de este día. Muy buenos días. ¿Qué se espera para este lunes, finales de junio?
Hola, ¿qué tal Arely? A todos, muy buen día. Pues este fin de semana ya tuvimos cambios en el estado del tiempo debido a la formación de dos ciclones tropicales. En el Golfo de México se formó la tormenta tropical Barry, la cual ya tocó tierra el día de ayer domingo en la zona norte de Veracruz, pero va a mantener lluvias en toda la región huasteca en las siguientes horas. Del otro lado, en el Pacífico, la tormenta tropical Flossy sigue intensificándose, sigue activa y se espera que, ya sea esta noche o para mañana martes, pueda evolucionar a un huracán. Estará entonces alejándose de la zona costera, sin embargo, su circulación es bastante amplia y con ella las precipitaciones van a seguir en varias partes del país. También deben de estar atentos allá en Baja California Sur, especialmente en la zona de Los Cabos y alrededores, debido a que Flossy podría llegar a acercarse a finales de esta semana. Aún es incierto si llega a tocar tierra, pero por lo menos se va a mantener o se va a estar presentando más bien su influencia. Y en el resto del país, pues justo lo que queda de la humedad de Barry en el Golfo de México, esta tormenta en el Pacífico Flossy, toda esta humedad e inestabilidad mantendrá un temporal lluvioso en gran parte del país, excepto en los extremos noroeste y sureste. Prácticamente desde Chihuahua hasta Jalisco, el Valle de México, parte del Bajío, el noreste, el Golfo de México, tendrán lluvias importantes. Resaltan los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, partes de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, también Tamaulipas, Veracruz. En estas entidades puede haber lluvias de más de 30, 50 milímetros, incluso puntuales en zonas montañosas principalmente, podrían superar los 70 o 100 milímetros. Así que a cuidarse de toda esta situación, tanto del calor y obviamente de las lluvias, Arely.
Muchísimas gracias, gracias por la información. Así es que a tomar sus precauciones. Habitantes de las colonias Pastores, 10 de Abril y Echegaray han reportado afectaciones por el desbordamiento del río Hondo en Naucalpan. En las principales avenidas como la 16 de Septiembre y Periférico Norte, la fuerza de la corriente se ha convertido prácticamente en ríos. Las vialidades de esa zona ya laboran en el lugar elementos del Ejército y la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Protección Civil y Bomberos del municipio de Naucalpan.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 29 minutos. Usted está escuchando Noticias W. Esta mañana de aquí hasta las 7 lo vamos a acompañar con la información y con los comentarios y con lo que usted tiene que saber y conversar. ¿Es mal tiempo para ser un periodista? Sí. En realidad, en todos los tiempos, bajo todas las historias y coyunturas, ha sido complicado para el periodismo ejercer su labor. ¿Por qué? Porque el periodista es una persona que se encarga justamente de darle periodicidad a los acontecimientos cotidianos, para cruzarlos con la política, la historia, la cultura, el espectáculo, el deporte. Nada es ajeno al periodista. La explicación y generación de opinión pública está en los detalles, justamente. Ese es nuestro trabajo, el ver esos puntos que no todos podemos observar y analizar de manera inmediata. Esos detalles que el poder no quiere que la sociedad vea. Esos detalles en donde se hacen las diferencias, en donde se exhibe, en donde se exhibe al corrupto, en donde se aplaude el buen resultado, en donde se explica la realidad del mundo. Por eso la máxima del periodismo es el cuidado, verificación y también protección de sus fuentes. Las fuentes son aquellos vestigios de la realidad, ya sea humana, histórica o científica, que nos ayudan a encontrar las piezas clave de esta realidad. Las fuentes pueden ser fidedignas, otras no, pero todas justamente se analizan, se descartan, se ponen en la mesa para contar la realidad. A veces me preguntan, oye, ¿por qué nos importan los periodistas? ¿A mí qué me importa que los maten? ¿A mí qué me importa que la presidenta o que el presidente o que el expresidente los golpee todos los días? ¿A mí qué? Pues justamente es que sirve un periodista. El periodista sirve para reportar la realidad. Tiene esas posibilidades y ha estudiado y se ha preparado para poder desmenuzarla y poder contarla. Para que usted que nos está escuchando, usted que en este momento pues se va al ejercicio, usted que va manejando a su trabajo, que va llevando a los chicos a la escuela o que se está despertando y que dice, bueno, ¿y a mí qué me importa este comentario? Es que los periodistas son referencia de la realidad del país. Y si se mata a un periodista y si se obliga a un periodista a revelar sus fuentes, se está obligando a la sociedad justamente a estar condenados a lo que el poder quiera, a la verdad que el poder quiera. El periodista juega un papel muy importante en la sociedad porque hay que investigar la verdad. Y bueno, ahora está ocurriendo que en esta historia de los acordeones, en la denuncia que se hizo de los acordeones para la elección del Poder Judicial, en donde desde algún lugar oculto, desde alguna cueva de este país, desde una mente maquiavélica, se creó pues justamente el acordeón para formular quiénes tendrían que estar en la Corte. ¿Y qué cree? Pues el 95% de los acordeones coincidieron con lo que ocurrió en la realidad. Muchos se burlaban porque decían, ¿para qué vamos a una elección si ya sabemos quiénes van a ganar? Y así ocurrió. Ahora, el secreto profesional y el derecho de un periodista a no revelar de manera, pues obviamente consensuada, el tema de sus fuentes está en la mesa. ¿Por qué? Porque el INE ha enviado a una periodista, pues el amago de o revelar sus fuentes o de cobrarle una multa. Parece extorsión, ¿verdad? Sobre todo de un INE que hace unos meses todos nosotros salíamos a defender creyendo en que tendríamos un instituto electoral independiente. En el que creímos en un instituto electoral que a partir de construir una historia de no trampas, una historia en donde se quedaban atrás muchas de las malas prácticas para elegir a nuestros gobernantes, bueno, pues hoy es muy complicado defender al INE cuando se está, pues obviamente, decantando por el poder. Y hoy el INE está pidiéndole a una periodista que revele sus fuentes. Y eso no puede ocurrir, porque eso suena a extorsión y eso suena justamente a que quieren saber exactamente de dónde proviene la verdad y limitar justamente a las verdades. Sabemos que hay muchos periodistas que en estos últimos meses y en estos últimos años se han tejido a partir de la trampa, de la alabanza, del aplauso veloz, de la felicitación al poder. Y esos periodistas, de esos periodistas no necesitamos. Hoy justamente que platicaba con Ivette, que es el tema del día de las redes sociales, ahí está un punto clave. Hoy las redes sociales nos han venido a abrir la puerta para que contemos la verdad desde nuestras propias trincheras, con nuestras fuentes protegidas y también la historia de la humanidad para que la verdad se conozca.
Son fuentes muy importantes ahora para difundir la información, nos dan mucho herramientas muy valiosas y además, sobre todo este punto que tú mencionas, es vital la protección de las fuentes en muchos de los casos de investigación profunda. ¿Por qué? Porque es información sensible que hay que reservar en la confidencialidad, tanto a veces de quien lo revela y desde luego por la integridad del mismo periodista. Entonces, el querer vulnerar este derecho, que es una máxima del periodismo y todos los que lo estudiamos lo sabemos, el derecho a proteger tus fuentes. Y eso es lo que está en peligro.
Y bueno, solidaridad con Laura Brujés, no solamente con ella, porque seguramente vendrán muchas más acciones a partir del INE que está solicitándole saber quién le dio los acordeones, quién se los entregó, cómo es que los obtuvo, de qué manera puede acreditar que esos acordeones eran una trampa. Señoras y señores, aquí en China el uso de acordeones cuando se trata de una prueba como una prueba electoral, pues es una trampa. Así es que fuentes allegadas al caso pues han comentado a las autoridades que ya han pues amagado con cobrarle más de 50,000 pesos a la periodista. Y esto apenas comienza. ¿Por qué? Porque justamente de eso se construye el autoritarismo, de esas pequeñas libertades que se van coartando y de esa necesidad de dominar la información y a los periodistas.
¿Qué destacan los diarios?
Es tiempo de las primeras planas, mi querida Ivette.
Muchísimas gracias, Areli. Vamos a revisar lo que nos dicen los principales diarios de circulación nacional. Exposición de lo que ha pasado en las últimas horas. Reforma. Dan golpe a huachicol, reportan 32 detenidos en este golpe que se anunció con bombo y platillo este fin de semana. También compró Sedena diésel robado para construir AIFA. La Sedena realizó contratos en el año 2020 por más de 500 millones de pesos con empresas huachicoleras para abastecer a sus vehículos utilizados en la construcción del nuevo aeropuerto. Ahí está. Saturan urgencias, accidentes en motos, preocupantes. El incremento en el número de accidentes en motocicletas ha generado presión en los servicios de emergencia del sistema de salud, que de por sí pues ya se encontraba rebasado. El Universal, operan 500 colombianos en cárteles, la mayoría en Michoacán. Entre ellos hay civiles y militares entrenados que han sido reclutados, algunos con engaños por el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, afirma el cónsul de Colombia. Ahí esta denuncia desde Colombia. También Excelsior, Trump descarta nueva prórroga en los aranceles. Dijo que ya no habrá más ampliación de este plazo. Afirma que no extenderá los tiempos para llevar a cabo negociaciones. Enviará cartas a cada país formalizando el monto de cada gravamen. Y sí, ahí vienen los aranceles. Milenio, llevan a García Luna a la prisión más extrema de Estados Unidos junto a El Chapo. Fue trasladado a Alcatraz de Colorado, donde también será compañero de terroristas. Capitolio, perfil impuesto de 1% a remesas. Otro de los temas, La Jornada, golpe histórico a red de huachicol, dice García Harfuch en su contraportado. Hoy esta foto tiernísima y que también una nota que dio la vuelta a México y el mundo. El cumpleaños número 35 de Xin Xin, esta panda del zoológico de Chapultepec, que realmente su cumpleaños es mañana, el 1 de julio, pero este fin de semana hubo festejos y cómo no, si es la panda de Latinoamérica y además panda mexicana. Felicitaciones a Xin Xin. Destaca el Banco de México, resiliencia del sistema financiero, dice justamente el diario El Financiero y El Economista. La informalidad repunta en mayo, alcanza su mayor nivel en 18 meses. ¿Qué tal la cifra? Desde luego también el tema de las lluvias, de las inundaciones y los estragos que está causando en el país y en el ámbito deportivo. Ya les tendremos los detalles, pero mucho, mucho movimiento tanto en el Mundial de Clubes como también en la Copa Oro, que ahí sigue México vigente.
Ahí está, mi querida Ivette. Oye, maneje con mucha precaución. Gracias por las primeras planas. Maneje con mucha precaución. ¿Por qué? Porque pues, sigue mojado, hay encharcamientos y obviamente luego uno cuando va manejando esas horas y en este momento pues medio se aconeja. Pero eso, tome en cuenta pues las calles en la Ciudad de México. Oscar Valderas nos tiene la información. ¿Cómo estás, Oscar? Regresamos contigo para estos detalles de la Ciudad de México.
Reporte Vial.
¿Qué tal? Nuevamente saludamos con gusto a los al auditorio en esta mañana y vámonos con la información en materia de vialidad. En estos momentos podemos ver en la zona norte de la ciudad la avenida Insurgentes con la intensa carga vehicular. Eso es proveniente de la zona de la autopista México-Pachuca y quien se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Vámonos también en la zona centro, donde en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular propio de la hora a través de Paseo de la Reforma, proveniente de la zona del Eje 2 Norte y quien se dirige hacia la zona del Eje 1 Poniente. Hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos buen avance sobre la avenida del Eje 1 Poniente en su tramo Cuauhtémoc para quien deja atrás la avenida Chapultepec y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Tomen en cuenta que también intensa carga vehicular ya presenta la avenida del viaducto Miguel Alemán entre la zona del anillo periférico y la zona del Eje Central Lázaro Cárdenas. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Oscar.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Oye Luis, ¿qué crees? Otra vez me encontré 10 pesos y se fueron, claro, directo a mi garrafón.
¿Sigues usando el garrafón como alcancía? ¿Cómo crees? Mejor invierte con Banamex. Hazlo en fondos de inversión BlackRock sin plazos forzosos o en pagaré con una tasa de rendimiento fija de hasta 9.5%. Empieza a invertir hoy desde tu app Banamex o acude a una sucursal. Gane condiciones en banamex.com/inversiones.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Seis de la mañana con 44 minutos, está usted en Noticias W, aquí en W Radio, y es tiempo de los deportes. Diego Sandoval, ¿cómo estás? Hola Diego, muy buen día.
Hola, hola, ¿qué tal? Arely, te saludo con mucho gusto, fuerte abrazo a la distancia. Arrancamos, por supuesto, con la actividad deportiva, primordialmente el tema del Mundial de Clubes 2025, donde clasificaron 13 equipos europeos a los cuartos de final, tras actividad en los octavos de final. Son el caso de PSG, Chelsea y Bayern Múnich, mientras que un solo equipo sudamericano se hizo del boleto a los cuartos de final, como lo fue el conjunto del Palmeiras. Asimismo, en la CONCACAF Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, se fueron eliminados tras caer por goleada 4-0 ante el conjunto del PSG. Aquí el tema, Arely, me gustaría saber tu opinión, por supuesto, es ¿realmente hay competencia? ¿Realmente es una competencia sana entre los equipos de otros continentes? Porque vaya, al final de cuentas, lo que menos quiere la FIFA es que sea una vil réplica de una Champions League, ¿no? Que lleguen equipos europeos a instancias finales y no haya esa competencia entre sudamericanos y europeos, Arely.
Pero le sube el nivel, ¿no? O a mí sí me gusta, me parece que es importante que en algún momento llegará uno de esta liga y entonces se verá la competencia y los hace más fuertes. El interés es que en Estados Unidos esperaban que Messi fuera a la final y que Messi les diera justamente esa oportunidad de verse como una potencia futbolística en el mundo.
Es correcto, una disparidad en ese sentido, pero bueno, me imagino que en otros formatos buscarán otras alternativas para que realmente haya una competencia sana entre sudamericanos o inclusive equipos de otros continentes, ¿no?
Y porque los golazos de PSG eran señores golazos.
Sí, grandes, grandes golazos. Y bueno, Messi no pudo hacer absolutamente nada, aunque saludó a grandes compañeros en su momento, ese Barcelona 2015. Uh-huh. Luis Enrique, que es el técnico del Paris Saint-Germain, saludó a Lionel Messi. Y bueno, esto en actividad del Mundial de Clubes, invitar a la gente, Arely, por supuesto, a que el día de hoy no se pierda la actividad en vivo y en exclusiva a través de Cadena W. Inter versus Fluminense a la 1 de la tarde y Manchester City enfrentará al Al Hilal a las 7 de la noche. Y también en actividad de Copa Oro, este torneo veraniego que se está llevando a cabo, dos hechos inéditos. Por una parte, la selección mexicana venció 2-0 a Arabia Saudí, avanzó a las semifinales de esta competencia, pero lo destacable es un chico de tan solo, escuchen bien, 16 años de edad, se convierte en el más joven en debutar con la selección mexicana en un partido oficial. Es el caso de Gilberto en los Cholos del Tijuana, debuta con 16 años de edad, tiene la plena confianza, y del otro lado de la moneda tenemos a la selección de Guatemala, que después de largos 29 años termina haciéndose el boleto a las semifinales. ¿Quién es su técnico como tal? Un viejo conocido del fútbol mexicano y con pocas oportunidades, como lo es Luis Fernando Tena, este técnico que nos dio la gloria en Londres 2012 para la selección mexicana en los Juegos Olímpicos con la medalla de oro. Ahora termina llevando a la próxima instancia a la selección de Guatemala. Te pregunto, Arely, también, porque en ese sentido, la poca confianza, credibilidad que le dan los directivos, tanto a técnicos como a los futbolistas mexicanos, se nota en demasía, más para Luis Fernando Tena, que ha buscado oportunidades en el fútbol mexicano, no se las han brindado de todo, y Gilberto Mora, un chico de 16 años que, ok, debuta, pero la incertidumbre ahí está, va a seguir su proceso naturalmente, le van a apoyar, porque hay muchos casos de futbolistas mexicanos que terminan cayendo, por supuesto.
Pues a mí me parece muy interesante. Con esa parte me quedo, con que este joven de 16 años pues le refresque a la selección mexicana, sobre todo una selección que pues se encuentra ahorita pues a medio pelo, digamos que no ha demostrado la capacidad que tiene y que aunque sigue avanzando todavía no le hemos visto ese fútbol que convenza. Y si viene un joven, pues que venga ese y otros. A mí me parece que ahí es donde justamente está la oportunidad de esta selección mexicana de refrescar y de que venga gente con hambre de triunfo de a de veras.
Es correcto, y bueno, la selección mexicana, Arely, estará enfrentando a la selección de Honduras este próximo 2 de julio. Y bueno, pasamos también al boxeo, porque Julio César Chávez Jr. Termina perdiendo versus Jake Paul, este youtuber que ha peleado con Mike Tyson, que ha organizado peleas estratosféricas, termina peleando por una decisión unánime, pierde Julio César Chávez Jr. y es ahí cuando pues marca el paso de esta pelea, y sobre todo una pelea nula, una pelea horrible, con todo respeto, para Julio César Chávez Jr., que no pudo tirar golpes, estaba su papá, el gran Julio César Chávez, y bueno, se decepcionó de la pelea. Un auténtico show que no fue del todo óptimo para la afición que le gusta el deporte de contacto, y ponemos en comparativa a la UFC, que en la cual estuvo Topuria, peleador español, frente a Oliveira, peleador brasileño. El español terminó ganando en el segundo round por knockout. Auténtico espectáculo en el octágono. Y es ahí cuando, Arely, igualmente me gustaría saber tu opinión, porque parece o da la impresión que el boxeo está perdiendo calidad en cuanto al espectáculo del deporte, o sea, en el ring, poco contacto. Es más Canelo, más marketing que nada, y la UFC se está haciendo de muchos aficionados alrededor del mundo, a pesar de que el tema del contacto es muy excéntrico, ¿no? Hay veces que no le gusta a la afición ver un poco de sangre, ver un poco de situaciones de este estilo, pero vaya, al final de cuentas parece que el box está haciendo más teatro.
Pues yo que Julio César Chávez, ya le decía a mis chaparritos, ¿saben qué? Dedíquense a otra cosa.
Vergonzoso, dijo Julio César Chávez.
La sabes cocinar, sabes hacer pasteles, lo que sea, pero dedícate a otra cosa. Mi querido Diego, muchísimas gracias por la información deportiva este día.
Gracias, fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ganó el PSG, ya ves, Arely.
Ah, sí, mi Benfica valió. Bueno, así los detalles. Ya tendré que pagar alguna apuesta. 6:51 a.m. Oiga, y ya es tiempo de platicar de la boda del siglo, donde fuiste tú, yo no fui requerida, de mi querida magnate Ivette Parga. Oye, Jeff Bezos, vaya, tres días de boda,
la boda fue, bueno, dicen que ya se habían casado, que eso ya nada más fue como el fiestón show, loco, el show, y para que todos voltearan a verlo, no sabes, pero bueno, digamos que la ceremonia formal fue el viernes, y luego tres días de pachanga, y con todas las luminarias Hollywood del deporte, todos ahí presentes, políticos, expolíticos, bueno, ahí estuvieron, y además lo que hay que destacar, pues son las protestas, ¿no? Cómo los ciudadanos de Venecia se oponían a que esto se llevara a cabo por el exceso de turismo, porque estaban invadiendo sus lugares, su rutina, irrumpiendo con todo este show. Sin embargo, pues sí, hubo derrama económica por todos los turistas, los observadores, los que fueron ahí a ver, periodistas. Se puso bueno esta boda. Se dice que un estimado de $56 millones que se hubiera gastado Jeff Bezos. Él mismo dijo, no, ¿cómo? Si ni que le hubiera comprado comprado una casa a cada invitado, pero mínimo si calculan que unos 20 millones de dólares se gastó Jeff Bezos en esta.
Pues cuando Venecia haga cuentas en sus impuestos y en su generación de riqueza, seguramente no van a estar tan enojados.
Tan enojados, sí.
6:52 a.m.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Y aquí se aplica el buenos días, México. Pues buenas noches, Japón. Roberto Aguilar, experto en finanzas. ¿Cómo estás?
Sí, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues fíjate que yo ando por acá justamente en Japón con un evento de Amazon. Y es importante comentar porque sí, el equipo de comunicación sí tiene también un posicionamiento respecto pues a este acontecimiento social, porque bueno, pues el fundador de este gigante del comercio electrónico pues fue el que estuvo en, acaparó la atención con esta situación de su boda, pero bueno, lo que comentan es que todas las decisiones ya corporativas recaen sobre Andy Jassy, que es el CEO, es el director ejecutivo de la compañía, así es que bueno, pues simplemente para sumar a lo que comentaban justamente hace un momento. Y fíjate que Arely, que esta semana, mañana específicamente, estamos esperando el dato de las remesas correspondientes al mes de mayo. Y bueno, pues es importante porque no solamente representan una fuerte entrada de recursos en dólares para la economía mexicana, que en la gran mayoría las familias la ocupan pues para su día a día, es una parte importante del consumo, del fortalecimiento del mercado interno, pero vienen de un tropiezo en abril de 12%. Y ahora la pregunta es si esta situación que históricamente se presenta de que en los días, en el festejo de las madres del 10 de mayo, pues hay un crecimiento importante de los de las transferencias de remesas hacia México, podría estar salvando el comportamiento de estos flujos de dólares que vienen provenientes principalmente de Estados Unidos. Y bueno, y es lo que se espera, porque hay diversas estimaciones, Arely, de que justamente estaríamos hablando de que regresaríamos a los niveles de 5,000 millones de dólares justamente para el mes de mayo. Solo hay que recordar que en el mes previo fueron 4,761 millones de dólares. Así es que bueno, pues te decía, mucho interés ha despertado justamente la situación de las remesas y ver cuánta influencia tiene también las amenazas en materia migratoria, pero también pues se acrecentaron y bueno, pues las redadas pues fueron también una situación que sin lugar a dudas ha de haber afectado a Arely.
Y del tema de la propuesta del 5%, 3.5% y ahora un 1%, de todas formas dicen, esto le va a pegar.
Sí, y lo interesante también es que hay mucha presión porque se apruebe de manera inmediata, de manera muy rápida, precisamente esta semana, pero bueno, efectivamente, como lo has dicho, varió de 5 la propuesta original, 3.5 y ahora 1%, pero la verdad es que es muy tentador poder ponerle justamente un impuesto a esta cantidad tan importante de dólares que sale de Estados Unidos, ya veremos, pero bueno, pues también, sobre todo, cómo se va comportando y si hay elementos, Arely, que pudieran interferir o bajar pues el dinamismo de las remesas que llegan a México.
Pues ahí está la información y vamos a estar muy pendientes de este tema y muy pendientes de lo que salga en Japón, mi querido Roberto Aguilar.
Gracias, Arely, muy buenos días. Solo te sumo que el tipo de cambio está en 18.85, así inicia la semana el peso mexicano.
Ahí está, muchísimas gracias.
Al contrario, muy buenos días.
Muy buenos días, 6:56 a.m. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias W. Ivette Parga, muy buen día, gracias.
Muchísimas gracias a todos los que se combinaron con nosotros y estamos atentos de toda la información que dice con W Radio.
Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Ya son casi las 7:00 a.m. Ya está aquí mi querida Gaby Barkentin para tener la información. Quédese aquí en W Radio.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez
en wradio.com.mx
y nuestra aplicación gratuita para móviles.